¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a la audiencia.
¿Edad?
37 años.
37, dos años más que nosotros.
¿Militancia política?
Vinculado al MPP y también al grupo Propuesta Uruguay 2030 de Raúl Sendic.
¿Cuándo te incorporaste a la política militante?
Y al regreso de Inglaterra, hará ya 4 años.
¿Cuatro o cinco años?
¿Cuándo te fuiste para Inglaterra?
Me fui primero a Holanda en el año 2001. Estuve 2 años allí, después en Bélgica 1 año y ya 5 años en Inglaterra. Bien. En Leicester y en Londres al final.
¿Y por qué al MPP?
No, fue un grupo de compañeros en el CAECIC, que es el Centro Artiguista de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que al regreso me dijeron, ¿te querés sumar a un grupo de compañeros que están trabajando en diferentes temas? Nos interesa el tema industrial en particular, y bueno, ahí encontré un espacio muy bueno para trabajar y ese fue el vínculo.
¿Y Uruguay 2030 es otro perfil?
Uruguay quizás. 2030... Es un perfil distinto, sobre todo por el tema del tiempo, ¿no? Se está proyectando en diferentes grupos de trabajo, son 14 en total, la mirada al Uruguay es Uruguay del 2030. Entonces ahí la idea es tener una visión más de mediano y largo plazo, no necesariamente una cuestión instrumental de políticas para mañana. Entonces es distinto el perfil, pero algunos compañeros coinciden en estas diferentes áreas de trabajo.
¿Qué nos puedes decir de tu experiencia académica en Inglaterra?
Y bueno, yo diría que lo primero no es la experiencia académica en sí, sino que lo que más interesa es vivir en el exterior. Siempre cuando algún estudiante, tanto en la Universidad de la República como en la Universidad Católica, me consulta, me dice, mira, estoy interesado en irme a estudiar a algún lado, le digo, mira, lo primero es que la mitad de la experiencia que vas a tener es la experiencia de vida de irte y volver a Uruguay eventualmente, si tenés la suerte de poder no volcar lo que aprendiste allá, y vas a volver cambiado. Es un antes y un después, es una ruptura. Yo diría que esa ruptura es todavía más importante que la académica, desde el punto de vista del conocimiento. En lo personal, Inglaterra fue un país que yo... A ver, para hacer un poco la historia, yo venía muy permeado por la cultura francesa, porque de alguna forma yo estudié en el liceo francés y buscaba algo diferente. Entonces fue un norte, buscar el norte ese sajón, digamos, anglosajón de estudio, que es una cuestión distinta desde el punto de vista metodológico y pragmática. Primero me dejó mucho desde el punto de vista académico, ¿sí? Yo ahí terminé mi doctorado, hice el postdoctorado, conocí mucha gente, que me sirvió, por supuesto, para perfilarme hacia el tema industrial en Inglaterra. Y después, desde el punto de vista estrictamente académico, bueno, publicaciones que surgieron del trabajo de doctorado, de la tesis, en temas más de desarrollo económico y política social. Ya hacia el final del doctorado, con algunos colegas en la Universidad de Cambridge, me fueron sesgando hacia el tema del desarrollo vinculado a las políticas productivas. Así que volví con eso, con ganas de poder aplicarlo.
¿Estudiaste en el francés?
En el liceo francés.
¿Tuviste a Luciano Supervielle y a Martín Arriosa en tu clase?
Sí, Luciano y Martín son 1 año menores, eran compañeros de mi hermana. Sí, compañeros de mi hermana.
¿No terminaste en Plátano Macho vos?
No. A Luciano lo veo cada tanto, yo voy a ver si iba a Wander, cuando puede va y lo veo ahí en la tribuna.
Sebastián, ¿sos nostálgico de alguna etapa industrial del Uruguay, en algún momento histórico del Uruguay, léase la etapa de la sustitución de importaciones para favorecer la industria local, o la etapa de los ingleses? Si tuvieras que trasladarte en el tiempo a un momento de Uruguay a nivel industrial, ¿a dónde te irías?
Hay uno sin duda, no es ninguno de esos dos. Es el Estado industrial liderado por Valle y Ordóñez a principios de la década, bueno, en el 10-20, las dos presidencias, ¿no? Del 5 al 11, después a partir del 15-16, que se hacen muchas cosas ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con empresas públicas, nacionalización de algunos grandes emprendimientos, pero sobre todo en la idea esta del Estado como conductor de un proceso nacional de desarrollo. Yo creo que más que la etapa de sustitución de importaciones o la etapa de participación del capital inglés en el desarrollo nacional de infraestructura, creo que me remito o me viene a la cabeza ante tu pregunta esa. Etapa.
¿Sos un vallista?
Yo diría que soy un neovallista.
Sos un neovallista.
Sebastián, hace poco en la columna de la periodista Natalia Ubal, que participa acá en Suena Tremendo, se analizaba el desarrollo económico reciente del Uruguay. El doctor en ciencias sociales Reto Bertoni dijo lo siguiente, ¿no? Que faltan muchos elementos para pensar que el país tiene una estrategia de desarrollo clara y que las inversiones extranjeras eran un esfuerzo aislado en algunos sectores, no un plan abarcativo y serio.
Bueno, mucho para comentar ahí. Vamos a tratar
Vamos por lo menos porque faltan muchos elementos para que pensar que el país tiene una estrategia de desarrollo clara.
Sí. A ver, como mojones desde el punto de vista de planificación en Uruguay, habría que mencionar, el trabajo de la CIDE, liderado por Enrique Iglesias en su momento, o sea que sí ha habido en Uruguay.
En los 60, ¿no?
En los 60, 67, que se publica el documento de la CIDE. Luego, de forma más reciente, hicimos algunos trabajos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hay un informe que se denomina Uruguay Tercer Siglo, que lo que hace es proyectar la economía uruguaya al 2030 en 32 sectores posibles y en 3 escenarios. Un escenario de máxima, de mínima y uno normativo estratégico, que define un poco los horizontes, y ahí hay mucho que tiene que ver, o que nosotros planteamos que puede informar la toma de decisiones. Ese trabajo hoy se está retomando. Escuchaba los otros días un trabajo de infraestructura 2030 que cita este informe. O sea que lo que sí hay son insumos. No hay ausencia de estudios que definan ese horizonte o esa necesidad de planificación. Sí es cierto que todavía la articulación no es completa. Ahora, yo ahí me remito a un tema que me parece que es bien importante, que es analizar estos periodos en el tiempo. Hubiera sido impensable, corto el tema de la crisis del 2002 y el cambio del gobierno. Hace 10 años las urgencias de Uruguay eran otras. Entonces, uno ponerse a planificar el Uruguay en el año 2002-2003 con urgencias sociales como las que teníamos era impensable. Yo creo que, un poco compartiendo algunos de los análisis que hace Reto, me parece que lo más interesante es que hoy estamos en condiciones de dar ese salto desde el punto de vista de la planificación. No es tanto una mirada crítica únicamente desde el punto de vista, bueno, todavía no hemos desarrollado un proceso de planificación nacional o estratégica, sino que yo digo, bueno, hace 10 años teníamos que atacar otros problemas, ¿no? Estábamos básicamente en la lógica de atajar penales, por suerte eso se pudo. Yo creo que hoy la sociedad está más madura para emprender una tarea. Lo otro que quería contestar es que sí me parece que es indispensable. No es posible planificar los desafíos que tenemos por delante, algunas de las cosas que podremos conversar hoy, si el Estado en un esquema público-privado de consulta no se plantea cuáles son los diferentes escenarios ante los cuales Uruguay se enfrenta. Y ahí hay dos cuestiones históricas, básicamente. Uno, los primeros que han planificado estratégicamente la lógica de posicionamiento futuro en los mercados son las empresas transnacionales, que lo único que hacen permanentemente es actualizar sus estudios con respecto a la planificación. O sea que eso no solo lo hacen los estados exitosos, sino que lo hacen las propias empresas. Y lo segundo es que los países que hoy pueden funcionar como modelos para Uruguay, no como recetas, pienso en países tan diversos como Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, con matrices similares a las de Uruguay, agro y servicios, son países que han sabido planificar a largo plazo. Entonces, de nuevo, compartiendo algo del análisis de Reto, yo creo que no es tanto decir lo que no se ha hecho, sino que pensar que hoy estamos en condiciones de...
¿Y qué empresa del Estado puede ser el motor principal para impulsar ese desarrollo?
Sí, hay dos, a nivel institucional por lo menos, hay dos grandes empresas que son empresas públicas, que son tractores de esto. Ni que hablar ANCAP, ni que hablar ANTEL, se suma UTE desde el punto de vista de la energía, pero sobre todo de la institucionalidad a nivel más ministerial, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un rol clave en lo que tiene que ver con la articulación de esas inversiones públicas.
ANTEL y ANCAP, vos nombraste, hay dos empresas públicas que son motor. Pero nombraste a la vez varios países, ¿no?, que Uruguay puede tomar como modelo. Muchos de esos países también, el éxito fue que las empresas, más allá del capital público o privado, tuvieron éxito por fuera de su propio mercado. Es decir, en Finlandia, Nokia durante décadas impulsó a Finlandia, ¿no?, convirtiéndose en líder en tecnología en el mundo. En el caso de Uruguay, está lejos de pensar que tanto Antel como ANCAP puedan tener ese cometido. Pero ¿dónde hay que poner entonces la apuesta en la planificación? Uno piensa, bueno, en la cadena agroindustrial. Es ahí donde Uruguay tiene que tratar de maximizar su futuro como modelo.
Bien, bueno, de nuevo, varias cosas. Vamos a tratar de ordenar al menos algunas de las cuestiones que me parece importante destacar. Del ejemplo de Finlandia, ¿sí? un comentario general sobre ese ejemplo. Me parece que es un ejemplo bien interesante de un país que tenía las ventajas comparativas basadas en sus recursos naturales, básicamente el sector forestal, madera, procesamiento a través de celulosa, luego generación de maquinaria, luego generación de maquinaria automatizada, luego generación de maquinaria automatizada, no únicamente para ese sector, sino que vinculada a la industria electrónica. Nokia hace eso. Nokia hace el transcurso histórico
de cortar un árbol hasta llegar un chip en un celular.
El cuento que se hace, también tuve la oportunidad de vivir en Finlandia 6 meses trabajando en la Universidad de Naciones Unidas, en Helsinki, y ahí el cuento que se hacía era exactamente eso que tú acabas de decir. Primero cortábamos los árboles a mano, después pasamos a cortar los árboles de forma estandarizada y automática, después las máquinas que utilizamos para cortar esos árboles de forma automática las utilizamos para cortar otras cosas. Y ahí lo que empezamos a vender es el software que estaba medido dentro de esas máquinas. De ahí a Nokia había un paso. Entonces, en esa lógica que Uruguay, por eso yo decía, no como receta, sino que como modelo, es un país también que es un pequeño país entre dos gigantes, Suecia y Rusia, es un pequeño país que a pesar de la distancia tiene muchas similitudes con Uruguay desde el punto de vista de la matriz de igualdad social que ha desarrollado, y es un país que ha tenido que definir su identidad, su política exterior en ese contexto. Y el tema de la escala importa mucho. En el caso de Uruguay en particular, yo creo que la planificación, y de nuevo pensemos en el tema temporal, Antel y ANCAP están llamadas a jugar un rol, primero fundamental desde el punto de vista de la construcción de esa infraestructura necesaria para el desarrollo. Claramente no estaríamos todavía en el paso ese de, por ejemplo, vender servicios al resto del mundo, pero sí necesitamos que la infraestructura básica, por ejemplo, el tema de la fibra óptica, o en el periodo anterior el tema de una laptop para cada niño, esté presente. Sin eso no podemos pensar siquiera. Entonces esto va por pasos. El primer paso yo creo que es tener eso, después eventualmente podemos pensar una estrategia más agresiva a nivel exterior. En el caso de ANCAP es todavía más complejo, ¿no? Estamos viendo que hay inversiones de 1.500 millones de dólares planificadas al 2016 en todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, y en ese contexto podremos pasar a ser un país exportador eventualmente de petróleo y gas natural al 2030. Bueno, eso abre un panorama que ni siquiera hoy creo que estamos en condiciones de prever. Ahí va a haber un rol claro en la empresa pública. Lo otro es la inversión extranjera directa, y ese es un capítulo aparte. Ahí podríamos hacer un listado de algunos emprendimientos, y yo creo que ahí el Estado, ¿cuál es el rol? Primero es definir la forma en la cual se negocia, ahí la clave son los memorandos de entendimiento, así como trabajamos con UPM en su momento y con Montes del Plata, ver qué más se puede hacer desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de proveedores de bienes y servicios nacionales. Y bueno, a partir de ahí yo creo que hay necesidad de otra de las cosas que mencionaban al inicio. ¿Cuál es la burocracia en el buen sentido? ¿Cuáles son los profesionales o los técnicos que negocian esos contratos desde el punto de vista del Estado? Yo creo que ahí hay todavía una necesidad de reforzar esos cuadros.
Torres, nos faltan buenos técnicos ahí.
Tenemos, pero son pocos.
Tuvimos el caso hace poco de Google, que supuestamente iba a poner un data center en Uruguay, y dijo que, bueno, con la cantidad de doctores en matemática y computación que se recibe por año en Uruguay, no hay una masa crítica suficiente como para que se instale, ¿no?
Sí.
Ese es un poco
eso a nivel del Estado, para negociar, como decía, y después está todo el tema educativo de base, ¿no? Para todas las industrias.
No, se definía como neoballista, ¿no? En un momento. Pero trabaja en un gobierno de izquierda. Sí. O sea, está al servicio de un gobierno de izquierda. Hace poco salía una entrevista en el suplemento ¿Qué pasa?, que le hacían al economista Gustavo Melassi, que sacó un libro que se llama Mitos y Realidades de la Economía Uruguaya Actual. Y el periodista Fernán Cisneros le hacía algunas preguntas sobre este trabajo. En este trabajo le hace un repaso de las industrias que están en manos extranjeras, ¿no? Y bueno, la lista es contundente. Toda la banca privada, el 50% de la faena bovina, toda la producción de pasta de celulosa, la mayoría de los campos forestados, la producción de acero, la mayoría de la molinería de arroz, toda la producción de pan congelado, el molde de confituras, la mitad de la telefonía celular, y la lista sigue, ¿no? Y él se mostraba muy preocupado, ¿no? Decía, este es uno de los resultados de la política económica actual, porque esto se dio en los últimos 10 años, donde el Frente Amplio fue gobierno. Dice, los sectores dinámicos del país o son extranjeros o tienen una fuerte presencia extranjera. En algunos casos es indignante un desarrollo como el arrocero, que tiene sus problemas de salarios y de contaminación, pero son sustentables, que está trabajando con la máxima tecnología a nivel mundial, con rendimientos de primer orden, con el arroz de la mejor calidad, fue un emprendimiento impulsado por capitales uruguayos, apoyado por el Estado uruguayo, y que ahora más de la mitad es extranjera. Él lo ve como una cosa totalmente negativa esto, ¿no? Que buen porcentaje de la industria uruguaya en Uruguay sea capital extranjero, ¿no? Un economista de izquierda, estoy hablando con una persona que trabaja en un gobierno de izquierda, que no sé si tiene una visión opuesta a la de Melassi o no, comparte alguno de sus presupuestos.
Sí, como todo en los diferentes órdenes de la vida, siempre la verdad está en los matices, nunca está en los blancos y en los negros, y menos en lo que tiene que ver con el proceso que Uruguay ha atravesado en los últimos 10 años. Un primer comentario con respecto al tema del neoballismo: no son para nada incompatibles, no solo eso, sino yo creo que dentro de cada uruguayo hay un ballista o un neoballista, y eso está y estuvo reflejado en la década de los 90, cuando un porcentaje significativo de la población uruguaya dijo que las empresas públicas no se venden. Entonces, no solo no hay contradicción, sino que creo que, y eso es un rasgo distintivo de Uruguay en sí, dentro de América Latina, en el contexto global, es un país en el cual el tema de lo público se percibe de forma muy distinta al resto de los países. Entonces creo que eso es un primer matiz desde el punto de vista de, bueno, una postura neoballista en el sentido de la defensa de lo público, es algo que es parte del ADN de todos los uruguayos, más allá de los tintes políticos. Decía lo de los matices porque es muy muy difícil, y esto seguramente nos puede ayudar la visión de historiadores. Tú mencionabas a Bertoni, seguramente Luis Bertola, Gerardo Caetano, que nos ayuden a entender este proceso en el tiempo. Es muy complicado tomar apreciaciones apresuradas sobre procesos de transformaciones que necesariamente van a llevar mucho más de 10 años. En ese sentido, muchas de las inversiones que tú señalabas en el informe están vinculadas a inversiones extranjeras directas, porque no había otra forma de que se hiciera con capitales nacionales, y eso hay que tenerlo muy en claro. Por eso es importante el balance desde el punto de vista que la empresa pública ha invertido en diferentes áreas donde se podía, con los márgenes que tiene el Estado, y en donde el Estado o lo público no puede participar. Yo creo que para el salto que Uruguay ha dado, que se ha traducido, entre otras cosas, en indicadores sociales importantes o avances en muchos indicadores, indigencia, pobreza, salario, no se podría haber hecho de otra forma. Entonces el análisis ahí podría llegar a ser, si nosotros queremos continuar desarrollando, pasar por ejemplo de un Producto Bruto Interno per cápita como el que tenemos hoy de 15.000 a uno de 30.000 en 15 años, que es posible, si queremos seguir haciendo más de lo mismo, o en algunos sectores en particular queremos, por ejemplo, que el empresariado nacional o que el sector público, las empresas públicas, tomen otro rol protagónico. O sea que, de nuevo, me parece que, catalogar o etiquetar algún proceso, me parece que eso se puede hacer. La mirada en el tiempo nos dirá si lo que estábamos haciendo no era mucho más que eso, y si además el contrafáctico siempre es, y en ausencia de esto, ¿qué? Y en ausencia de esto creo que hubiera estado muy complicado para estar en la situación en la que estamos.
Te hago dos preguntas en una. Berterreche hace poco, en una entrevista también en Semanario Voces, habló de que era muy necesario empezar a construir el ahorro nacional para que eso pudiera invertirse, ¿no? Y que después tuviéramos inversiones de capital nacional al mismo nivel que tenemos inversiones de capital extranjero, ¿no? Por otro lado, mucha gente entiende que el empresariado nacional, por fuera del empresariado público, ¿no? Obviamente, el privado, le cuesta asumir riesgos, ¿no? Entonces tenemos un empresariado que le cuesta asumir riesgo y a veces ni siquiera tiene el capital como para asumirlos. O sea, que hay dos problemas ahí. Uno,
y cómo no está preparado también.
Sí, sí. Uno, ¿cómo ves eso, no? Y lo otro, ¿por qué es importante que haya inversiones de capital nacional? Es decir, ¿en qué gana más un país y su ciudadano cuando el que invierte es un uruguayo y no es un extranjero?
Te acoto una cosa que decía Melá, sino que capaz que viene ensada con eso que decís. Decía, las decisiones no se toman en función del bienestar y el beneficio de ese desarrollo uruguayo cuando las inversiones extranjeras, sino en función de una casa matriz que quién sabe con qué criterio se maneja. Pues no podría decir, también el inversor uruguayo se va a manejar con sus propios criterios.
Y
¿no?
el criterio de máximo
beneficio.
De hacer lo que quiera con su rentabilidad, digo. Uh-huh. Porque ¿qué nos interesa? La pregunta ya viene, ¿no?
porque yo lo planteé porque...
Pero puedes conversar entre ustedes.
Torre,
es válido.
Te tiramos el choclo, Torre.
Yo los escucho con mucha atención, me interesa mucho la postura que ustedes tengan en estos temas.
A ver, ¿por dónde la bajamos a tierra? Vamos a bajar la tierra, si se quiere, por ese lado. ¿Por qué es importante que haya una inversión de capital nacional en lugar de que el capital sea extranjero? Es decir, ¿por qué tenemos esa mirada de que lo extranjero nunca es favorable para un país?
Yo no tengo esa mirada. Para empezar, no comparto la mirada que ubica de nuevo en el terreno de los matices. No es que todo lo público sea una maravilla, y mucho menos que la inversión de nuevo. La llegada de capitales extranjeros era necesario para que el país pudiera dar el salto que dio en los últimos 10 años. O sea que eso es lo primero. Pero también quiere hacer referencia a la primera pregunta que hiciste, que es el tema cultural y el ahorro. A mí me parece que nos metemos en temas intangibles que son todavía más complicados de analizar que los números de inversión. Sí. Bueno, llegó tanto y la empresa matriz.
El tema cultural de el empresario uruguayo no arriesga.
Y ahí hay tantas realidades como empresarios, ¿no? Ahora, un poco de la experiencia de gestión de los últimos 4 años, y voy a dar un ejemplo al aire, porque justo me tocó compartir el martes en Durazno una charla muy interesante en la cual estuvo, entre otros, Juan Bouza, un empresario nacional.
Uh-huh. Bodeguero, ¿no?
Pastas, panadería, bodegas y ahora industria láctea. Descendiente, inmigrante gallego, y es un empresario nacional exitoso. Hay que escucharlo.
Vamos a invitar a la zona tremenda.
Yo diría que sí.
Bien.
Porque son los empresarios nacionales que existen. Entonces, muchas veces, en el terreno de las generalizaciones, como alguna de las que escuchábamos que se hacían en ese informe, se cometen muchos injusticias, lamentablemente. Sí es cierto que desde el punto de vista del riesgo, lo otro que mencionabas, como los empresarios, sí es cierto que Uruguay tiene un problema desde el punto de vista de cuánto se arriesga de capital propio a la hora de generar nuevos emprendimientos. Creo que eso está muy permeado por la historia también.
Claro, por la incertidumbre de la estabilidad política, ¿no? Y monetaria y fiscal.
Financiera, y internacional. Financiera. Ustedes observan que los ciclos, si vamos, el pasado reciente, ¿no? No, sin irnos muy atrás en el tiempo, pero desde la tablita para adelante, hemos tenido 3-4 ciclos de auges y caídas muy importantes. Entonces es muy difícil planificar en ese contexto.
Y de hiperinflación, ¿no?
Y de hiperinflación, déficit tremendo de cuentas externas, fuga de capitales. Entonces, creo que también hay que entender eso en la lógica. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos sectores en particular, en los cuales, por ejemplo, los empresarios son más jóvenes, llámese 30, 40 años, se observa que ese comportamiento no es el mismo que de empresarios que tienen más edad. Doy el ejemplo de la industria del software.
Bien.
Estamos hablando que en Uruguay se están proyectando 1.000 millones de dólares de exportación al año 2020. Ya al día de hoy la facturación es un tercio, dos tercios venta al mercado interno, un tercio de exportaciones, están en el torno de los 750 millones de dólares. Si ustedes también entrevistan o conocen a las personas que están trabajando, son personas jóvenes. El promedio de ahí estaría entre 20 y 40 años, bueno, estarán en torno a los 30. Pero ahí claramente el tema del riesgo es percibido de otra forma. Yo creo que tiene que ver muchas veces también con el tema de los tiempos históricos. De todas formas, aunque ese sea el caso, y en la idea esta de cómo se puede modificar ese comportamiento si eso fuera así en promedio, si eso fuera cierto en promedio, yo creo que hay algunas herramientas que son importantes, que podrían contribuir a que eso se modifique. Y una, por mencionar una, tiene que ver con el tema del financiamiento al desarrollo productivo de largo plazo. La importancia de, por ejemplo, que Uruguay contase con una banca nacional de desarrollo vinculada al sector productivo. Se traduce de forma muy, muy escueta o sencilla en créditos a largo plazo a bajas tasas de interés para el desarrollo de algunos sectores.
¿Y hay ejemplos en el BRO no lo da?
No lo da desde el punto de vista, al menos lo que percibimos nosotros de los micro y pequeños empresarios, a las tasas o a los plazos de conveniencia que para arriesgar más de lo que se arriesga hoy. ¿Cómo cambiamos ese comportamiento? Bueno, hay un tema de diseño de incentivos. Este es uno, no es el único.
Pero puede ser también que el viejo empresariado de alguna forma arrastrara el trauma de las crisis cíclicas.
A eso hacía referencia, claro, que mucho del comportamiento no se explica, porque no es una cuestión genética, es una cuestión de decir, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años? Y recién ahora parece que estaríamos saliendo de ese ciclo de agujas y caídas tan pronunciado, y bueno, las nuevas generaciones, o con las anteriores generaciones y con nuevos instrumentos, podría ser alguna solución.
Sí. Una pregunta de un oyente que siempre pulsa sobre el mismo tema, ¿no? Que es la megaminería, la minería de gran porte. Pregunta: ¿qué posibilidades de desarrollo implica permitir la extracción de hierro para exportarlo como mineral de hierro? Primera pregunta. Sí. ¿Cómo ve el sector minero de hierro para el 2030? Y si lo ve y si existirá también.
Sí.
Y bueno, después hay otra que capaz que se la tiro más adelante.
Bien. Después quisiera hacer un comentario, porque lo mencionaba la pasada también cuando hablamos de este tema de la inversión extranjera directa y el desarrollo nacional. Dos resoluciones ministeriales, que sacamos de forma reciente con el tema del desarrollo de la energía eólica y solar fotovoltaica, para encadenarlo con la industria, por ejemplo, metalúrgica a nivel nacional, que no estaba antes. Eso me parece que vale la pena, también por el tema de esto de que, bueno, no se generan encadenamientos. Pero bueno, vamos al tema de la minería. Como está discutido hoy, y capaz que hacer un primer comentario con respecto a el tema en sí, desde el punto de vista tal vez ambiental, de cómo se está manejando, ¿no?, a nivel público, a mí me parece que toda la discusión que se está dando, sí, y eso lo digo clara y terminantemente, es muy rica y es muy productiva para tratar de sacar el mejor rédito posible a esa inversión. Dicho de otra forma, si esa inversión se da, queremos que la garantía que esté detrás, por ejemplo, desde el punto de vista del cuidado ambiental, sea la máxima posible. Esto es, si Uruguay tiene una minera que llega para extraer hierro, queremos que se haga en las mejores condiciones a nivel mundial, como tenemos hoy la planta de celulosa que está produciendo en Uruguay. Eso me parece que el debate enriquece, ¿sí? Mi posición es a favor de ese proyecto. De números de lo que estamos hablando, la inversión había comenzado con un horizonte de 2.000 millones de dólares, estamos hablando aproximadamente en una inversión que sería de 3.000 millones de dólares. Y durante un horizonte proyectado al 2030 de 20 años, las exportaciones por año de mineral de hierro serían hoy muy similares a las cifras que tenemos en los tres principales productos de la matriz exportadora de Uruguay, ¿sí? Si nosotros sumamos carne bovina, soja y celulosa, aproximadamente cada una, ¿sí?, son 1.500 millones de dólares. Uruguay exporta 10.000 millones de dólares de bienes al año, dejemos de lado los servicios. De esos 10.000, 1.500, 1.500 y 1.500 corresponden a esas tres. Se estaría sumando 1.500 más eventualmente a hierro durante un plazo de 20 años. Eso desde el punto de vista de lo que Uruguay podría hacer. Encadenado a esto viene el tema que se ha conversado del mineroducto, viene el tema del puerto de aguas profundas, y a nosotros nos interesaría, ya desde la óptica más del Ministerio de Industria, que se pudiera avanzar en dos procesos, lo que denominamos encadenamientos hacia adelante en la producción de hierro y encadenamientos hacia atrás. Los encadenamientos hacia atrás son también de forma sintética cómo se desarrollan proveedores de bienes y servicios nacionales vinculados a ese emprendimiento, y hacia adelante es plantear realmente si la base energética está, porque eso requiere una inversión muy grande, si se puede avanzar en algún proceso de transformación, ejemplo, peletización. Hay algún proyecto interesante en minera de la empresa Gladiator que está planteando algo similar a esta idea que estoy compartiendo, sin ser únicamente mineral de hierro. De nuevo, ¿de qué va a depender eso? De cómo el Estado negocie eventualmente la concesión. Pero bueno, esa es un poco la...
Bien. No, te estaba escuchando, peletización, eso se me olvidó la...
¿Es lo máximo que podemos aspirar a la peletización?
Y yo creo que sí, es la radio, la producción de radio. O sea, yo me parece que plantearse hoy ese primer paso es un buen paso, ¿sí?
El otro día justamente escuchaba a Raúl Sendic, ¿no? Tú integrás este Propuesta 2030, ese, sí, el grupo. Y hablaba mucho de, bueno, las cadenas de valor, ¿no? Es decir, los bienes agroindustriales. Y mencionaba mucho algo que para algunas personas, ¿no? Los que saben del tema, es el plan Ceibal de el Uruguay en el agro, que es la trazabilidad, ¿no? Mencionaba, bueno, la trazabilidad es una manera de cómo uno puede agregar valor a una cadena que depende a veces de un precio internacional, ¿no? Que es el precio de la carne, pero con todo lo que hizo Uruguay en materia de la trazabilidad, es una manera de posicionar las carnes de manera distinta, ¿no? Uh-huh. Y hablaba de que hay que meter aguas abajo y aguas arriba, ¿no? Esa inversión para agregarle valor a las cadenas, ¿no? Todo eso decía. Y yo pensaba, está fantástico, pero ¿qué es meter agua abajo y agua arriba y para agregarle valor a esas cadenas?
Perfecto. Las cadenas globales de valor a nivel internacional se organizan hoy de una forma muy diferente a la que se hacía hace 20 años. Comprender primero cómo se da el proceso de producción. El modelo taylorista fordista, al estilo de lo que podíamos ver en tiempos modernos de Charlie Chaplin, no existe más. Los procesos que van desde la investigación y el desarrollo, ¿sí?, que están vinculados mucho al proceso de innovación y aplicación de lo que se conoce, hasta la venta del producto final y la comercialización, se hacen en diferentes países. Donde están los mercados más grandes, por lo general se pone lo que tiene que ver con comercialización, donde está la masa crítica más importante de investigadores, se pone lo que tiene que ver con todos los que están al servicio de esa I+D, y sobre todo en los países que tienen las ventajas comparativas basadas en sus recursos naturales, la extracción eventual de esa materia prima.
Bien. En China la mano de obra, Bonet.
En China la mano de obra.
En un momento, ¿no?
Y hasta ahí, sí, interesante. Bueno, yo volví de Pekín la semana pasada y eso está cambiando también, pero después lo podemos comentar porque es un caso bien interesante. Comprender primero entonces que se da una fragmentación de los procesos productivos a nivel mundial. En ese escenario, en las cadenas globales de valor, el mayor valor agregado se da en las dos puntas de la cadena. Se da en la investigación y el desarrollo, y esas son todas las regalías y los beneficios que reciben los que lideran el proceso de investigación y desarrollo para generar el producto, y se da en la etapa de marketing, comercialización y venta final, lo que se llama venta por retail y todo lo que tiene que ver con el comercio minorista, ¿sí? Desde mayorista al minorista. En el medio, por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, todo lo que es el ensamblaje, por lo general agrega poco valor. Hay un estudio que es bien interesante que muestra cómo se distribuye el valor agregado del iPhone. Más del 60% de los beneficios son beneficios de Apple. Los costos de trabajo, por ejemplo, vinculados a China, son menos del 2% del valor final del producto. Entonces, cuando pensamos en la lógica de qué otro eslabón de la cadena desarrollamos en Uruguay, lo que tenemos que pensar es que los valores agregados son muy distintos a todo lo largo del proceso productivo. Uruguay, ¿qué tiene que hacer? Y el ejemplo de la carne bovina es interesante, ir desde la I+D, vinculado en este caso a la trazabilidad, hasta la venta en el del bien final a los mejores precios posibles. Ese desafío es el mismo para el agro, para la industria y para los servicios. No reconoce matices por la política sectorial. Dicho de otra forma, y doy un ejemplo de la industria manufacturera. Si hoy en Uruguay ensamblamos vehículos, una mirada de corto plazo puede decir, ah, bueno, pero Uruguay, ¿qué está haciendo? ¿Está maquilando y no? Bueno, ¿hace cuánto que estamos haciendo eso? Hace 5 años. ¿Cuál sería el próximo paso? Y es lo que estamos trabajando ahora en la reformulación de un decreto para eso, que cada vez más procesos productivos, ejemplo, cataforesis y pintura, se tengan que hacer en Uruguay. Que ya no puedan venir esas partes pintadas de otro lado.
O sea, ensamblás y además
pintás cataforesis. El ejemplo más interesante de eso es la planta que se inauguró hace 10 días para la producción de Chile, que es en Nordex, que tiene que ver con ese desafío. De nuevo, la cadena global de valor, la definición de política pública, ¿cuál es? Generamos incentivos que obliguen a las empresas a realizar mayores inversiones.
¿Y cuáles son los incentivos que le das a las empresas?
En este caso, en el caso de la industria automotriz, es bien claro. La industria automotriz tiene dentro del régimen en global para instalarse en Uruguay los siguientes beneficios. Régimen de admisión temporaria, que es que importan y siempre y cuando esas partes se procesen en Uruguay y se exporten, no pagan ningún arancel. Tiene el beneficio claro de lo que tiene que ver con la ley de promoción de inversiones. Casi todas las inversiones en Uruguay, no solo en el sector automotriz, se han hecho por eso. Tiene un acuerdo bilateral con Brasil desde el año 2008, que es en lo que, el que nos permite acceder al mercado brasilero, y tiene un beneficio directo tributario, que es un 10% sobre el valor total de las exportaciones.
Bien, Torres, un par de preguntas políticas antes de ir finalizando. No es que se esté por acabar, pero queda un año y monedas para que se acabe este actual gobierno de Mujica. ¿Qué piensa hacer después de estar al frente de la Dirección Nacional de Industria? ¿Le gustaría seguir al frente un periodo más? ¿Irse al Parlamento? ¿Otro cargo ejecutivo? ¿Presidente de la República?
Si tuviera la respuesta a la pregunta, con gusto la compartía con ustedes. Es algo que, para darles la respuesta más honesta, es algo que en lo que estoy pensando del último mes hasta parte casi que todos los días.
¿Pero Parlamento, por ejemplo?
No, Parlamento no. Me gustaría mantener los temas de trabajo de industria, política exterior y eso vinculado al Ejecutivo.
Ahí está, un ministro de industria, por ejemplo.
No, a nivel de ministro.
¿Dónde tiene que estar la próxima revolución del gobierno que se instale en Uruguay en el 2015?
Yo diría dos cosas, infraestructura y educación.
¿Y en infraestructura cómo estamos?
Palorno. Y hemos avanzado, pero falta mucho.
¿Sendique es el sustituto natural de Vázquez?
Podría serlo desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista de sus capacidades de liderazgo. Afortunadamente creo que la fuerza política tiene o está desarrollando varios líderes en ese mismo tramo etario y Sendique es uno.
¿Otro? ¿Sí? ¿Otro como Sendique?
Y tenemos, en todos los diferentes sectores del Frente Amplio tenemos a alguien. Mónica Xavier, perfectamente dentro del Partido Socialista, uh-huh. Ahora ha surgido Constanza Moreira del PVP, tenemos a Raúl dentro de la 711 y tenemos muchos parlamentarios muy jóvenes dentro del MPP que también pueden cumplir un rol como sucesores.
¿Cuál es el político de la oposición que le parece que tiene más futuro?
Y veo muy bien posicionado a Luis Lacalle Pou por su edad también y por el equipo que está formando. Conozco a algunos parlamentarios como Álvaro Delgado y demás y me parece que tiene larga tela para cortar.
¿Trabajaría en un gobierno de blancos o colorados?
Yo regresé a Uruguay por un compromiso político que fue trabajar para el Frente Amplio. Vine a votar en el año 2005 por dos días, me volví a ir, llegué después del acto aquel magnífico que hubo el jueves. Me volví el lunes, decidí volver por eso, así que hoy no visualizo que pudiera trabajar para otro gobierno, inclusive traje a mi familia con todo lo que eso implica. Así que hoy mi compromiso está con la fuerza política, con la política que estamos construyendo, y bueno, eso no lo veo hoy.
¿La banda de rock más conocida de Leicester?
La banda de rock es los Kaiser Chiefs, creo.
Los Kaiser Chiefs, ¿no?
Sebastián Torres, director nacional de industria, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.